SER Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Estamos en Japón, ¿dónde? ¿El Barcelona cuándo va a jugar? Adrià, ¿se sabe?
El domingo, el domingo a las 12 del mediodía aquí en Kobe, ante el Vissel Kobe. Es el primer amistoso de esta gira asiática, este famoso partido que se había cancelado en un primer momento, que después se recuperó gracias a la intervención, según el Vissel Kobe y según el Barça, de Rakuten, de este patrocinador japonés. Pues al final, este primer partido, Vissel Kobe-Barça, el domingo, insisto, 12 del mediodía, hora española, aquí en Kobe.
Mañana que va a haber entrenamiento, bueno, ya mañana, hoy para ti, porque hoy es la previa. ¿Se sabe algo de lo que va a hacer el Barcelona?
A ver, lo va a ser llegar lo único y jugar. Lo único seguro ahora mismo, Álvaro, es que el Barça aterriza en 20 minutos. Esta es la única garantía que tenemos. Aterriza el equipo con 30 futbolistas en Osaka dentro de 20 minutos y de ahí, en principio, se van al hotel de concentración. De hecho, nosotros estamos ya aquí esperando la llegada de los futbolistas, pero oficialmente todavía no tenemos agenda del Barça. Es verdad que el Vissel Kobe hablaba en las últimas horas de un entrenamiento a las 10 de la mañana, ahora, dentro de 10 horas, hora española. Es el entrenamiento previo al partido de mañana, pero como digo, hay que esperar a que desde el Barça nos den un poco el planning de las próximas horas, porque hasta ahora no sabemos absolutamente nada a nivel deportivo, a nivel de club. Sí están previstos algunos actos con peñas y patrocinadores, porque está llegando también el presidente del Barça, pero insisto, veremos si entrenan hoy o no y cuál es el planning del equipo en las próximas horas.
Y a todo esto, en un país tan grande como Japón, no sé si se nota, o al menos en la ciudad, que va a llegar uno de los equipos más potentes de Europa, o es algo que veremos en estos próximos días. En las 24 o 36 horas que llevas en Japón, ¿hay ambiente de que llega un equipo tan potente como el Fútbol Club Barcelona, Adrià?
No, ni mucho menos. Es decir, no hay ambiente de que la gente esté esperando que llegue el Barça, de que la gente tenga ganas de ver el partido del domingo ante el Vissel Kobe. No hay carteles por la calle anunciando el partido. Lo único que nos hemos encontrado es a un par de aficionados catalanes que viajaban a Japón y que empiezan este viaje por Kobe para poder ver el partido. Nos explicaban que han pagado 140 euros por cada entrada, así que barato no es tampoco ver este primer partido del Barça en la pretemporada aquí en Kobe. Y luego un camarero japonés que también tenía entradas y que va a estar el domingo en el partido. Pero la sensación no es de mucho ambiente y de esperar con muchas ganas a que llegue el equipo de Hansi Flick, aunque es verdad que yo estuve aquí hace 6 años, en la última gira asiática que hizo el Barça, que también pasó por Kobe, y el día del partido sí había mucho ambiente, mucha gente en aquel momento con la camiseta de Andrés Iniesta, tanto del Barça como del Vissel Kobe, y la gente japonesa con muchas ganas de ver al equipo azulgrana, pero como digo, todavía a esta hora no hemos podido ver el ambiente.
Y una de mercado, Pau Víctor vendido, ¿verdad?
Sí, traspasado ya oficialmente al Sporting de Braga. Es una gran operación, yo creo, del Barça, porque le vende por 12 millones de euros fijos más 3 en variables.
Nada mal, Adrián.
Nada mal. Es muy bien esta operación. Y el club al final solo quería traspasar al futbolista porque eso genera fair play. Y bueno, pues al final consigue esta muy buena cantidad. Y el jugador Pau Víctor, pues también encuentra un buen equipo en el que va a tener minutos seguro. Y eso es lo que buscaba. Así que, bueno, como digo, gran operación del Barça, este traspaso de Pau Víctor al Sporting de Braga, firma por 5 años hasta 2030, 12 millones de euros fijos más 3 en variables.
En 15 minutos llega el FC Barcelona después de el sainete de me voy, no me voy, me pagan, no me pagan, pero va a llegar el FC Barcelona y el domingo ese partido 12 y media del mediodía frente al Vissel Kobe. Lo contará Adrià Albets desde allí. ¿Algo más, Adrià?
Apuntar simplemente una cosa, que de la lista de convocados, que es de 30 futbolistas que ya hemos contado, que vienen los dos fichajes, Rashford y Joan García, que también está Ronny Bargi, que es este delantero sueco que el Barça ha fichado en principio para el filial, y que de lo más destacado es que, y curioso, es que vienen 4 porteros, porque viaja también Diego Cochen, el portero del filial. Y lo más curioso, Álvaro, es que de los 4 porteros, el único que está inscrito ahora mismo, el único inscrito, es Iñaki Peña. Así que bueno, el Barça viaja a Japón con estos 30 futbolistas, con 4 porteros, Chesney, Joan García, Diego Cochen e Iñaki Peña, y el único inscrito es el portero alicantino.
Sobredosis de porteros en el FC Barcelona, una cosa loca, donde además los que no están inscritos son con los que realmente se cuenta. Un abrazo grande, Adrià, hasta mañana. Es el penúltimo Besa Havois de la temporada. El último tendrá lugar la semana que viene. Saludos, Ramón Besa, Barcelona. Hola, Ramón. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Barcelona.
Está también por ahí Manuel Havois. Hola, Manuel. Buenas noches.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Hemos hablado del Real Madrid. Ahora te lanzaré una, Manuel, acerca de lo que ha contado Paco Jo hoy en Ser Deportivos. Pero queríamos hacer un pequeño análisis, Ramón, y empiezo por ti, de cómo ha sido esta última semana o prácticamente este último mes en Can Barça. Porque parece que sucede absolutamente de todo. Bueno, el Barcelona ya está viajando a Japón con motivo de la gira, pero en primer lugar lo de Ter Stegen, que fue el tema fundamental del día de ayer y prácticamente de esta semana. Él cuando certifica y pone claramente que va a estar 3 meses de baja, veremos lo que dice el Barcelona en el parte médico, porque es una lesión que ayer nos dijo el doctor Ripoll, Ramón, que puede ser más cercana a los 4 meses que a los 3 meses. ¿Qué pasa para todo aquel que no escuchara ayer el programa? Que a partir de los 4 meses puede darse la posibilidad de inscribir a otro futbolista. Por ejemplo, a Joan García, que ahora mismo no tiene fair play el Barcelona para poder inscribir a Joan García, que es el portero que realmente quieren como primer portero de cara a la 25-26. ¿Cómo analizas, cómo ves todo este asunto de Ter Stegen, Ramón?
Bueno, para empezar, me sorprende que de 0 comunicados cuando nos explicó el por qué Ter Stegen nos entrenaba el día 13, que es cuando empezó la pretemporada, hemos pasado a 2. Uno del jugador y otro del club. El del jugador para mí es el más sorprendente, no solo porque dice que se va a operar, que bueno, está en su derecho de decirlo o no, Ter Stegen no acostumbraba a facilitar partes médicos, sino que además establece el tiempo. Antes de la operación, antes de la intervención, me parece un poco temerario, o como mínimo es una de las cartas que él juega en este pulso que sostiene, que mantiene con el Barcelona. No sé cuánto tiempo será, pero es evidente que lo que pretende Ter Stegen es que no se inscriba o poner dificultades a la inscripción de Joan García y demostrar que con esa operación se recuperará plenamente. Ese es uno de los factores que hay que tener en cuenta en la decisión del Barça. Si el Barça cuenta con Joan García y querría prescindir de Ter Stegen, no solo es por motivos económicos, por su ficha y su contrato hasta 28, creo, muy alto, sino también porque hay algunas dudas sobre su recuperación, no solo de la espalda, sino de la lesión de rodilla. Es decir, ahí yo no voy a entrar porque eso son cuestiones médicas, aunque quien las ha roto ha sido el jugador diciendo que va a tener para 3 meses. Entonces, tiene una mala solución a la espera de lo que diga el Tribunal Médico de la Liga, si son 3, si son 4, y luego si se puede aplicar el fair play financiero que necesita el Barça, aligerar la masa salarial para inscribir a Joan García. Otras alternativas serán algún traspaso, queda mucho mes de agosto, pero lo que parece decir el Ter Stegen es que él se va a quedar en el Barça y que luego ya verán cómo arreglar la solución. Mal camino.
Mal camino, dice Ramón. Manuel, tu visión desde Madrid de lo que está sucediendo con Ter Stegen, porque al fin y al cabo no olvidemos que es un capitán. Es capitán del FC Barcelona y le está echando claramente un pulso al club.
Sí, yo creo que se debe sentir maltratado por el club, se debe de sentir, estoy hablando por percepciones y por lo que leo a gente que está metida como Ramón, a la gente que sigue la actualidad del Barça, y luego el tweet es bastante despropósito porque es una forma de decirle, chicos, en fin, quiero empezar el juego y abro jugada, ¿no? Esta es mi jugada inicial, no me han operado, pero ya os voy a decir yo cuál va a ser el tiempo de baja, y el tiempo de baja limita con esos 4 meses que con los que podrías darme de baja la ficha y poder entrar tal. O sea, es evidente que evidentemente ha empezado una partida que tiene mucho de psicológico, que tiene mucho también de estrategia, que no va a acabar bien para ninguna de las dos partes, porque al fin y al cabo la reputación del jugador también se puede ver resentida si vas a tratar o si vas a jugar así con los clubes que te tienen contratado. Pero es cierto también que él pues evidentemente se ha sentido en una posición delicada, vulnerable, y ha creído, como todo parece indicar, que se ha creído utilizado por el club de alguna manera, y esa es su forma de contraatacar. No lo sé, no parece que tenga buena solución, y sobre todo hay algo especialmente delicado, ¿no? Que es que también es verdad que anuncia una operación muy delicada, una cirugía muy delicada, y al poner el foco en la fecha de duración de su recuperación, de repente nadie le ha dicho suerte con la operación. Es como lo que acabas de hacer, lo consideramos una putada, pero no es en plan, oye, suerte en el quirófano. Al fin y al cabo, pasar por el quirófano para un deportista profesional siempre es un paso un mal trago, pero de repente todo el foco se ha puesto en lo que él mismo ha querido poner el foco, que es en su tiempo de recuperación. Al final, bueno, como acabas de decir, es un tribunal médico independiente el que va a decidir cuál es ese tiempo y qué es lo que acarreará, para el Barça y para el jugador.
Tribunal médico de la Liga, Ter Stegen, uno de los nombres propios, Ramón también otro. De estas últimas horas, en esa entrevista de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona en Mundo Deportivo, donde recalcaba que el fichaje de Rashford era la primera opción, después Luis Díaz y la última era Nico Williams. No sé si el aficionado culé, Ramón, sinceramente, ¿eso lo compra o no lo compra?
Bueno, aquí cada uno tenía el suyo, parece, ¿no? Porque Deco habla de Luis Díaz, sabemos que a Lamin le gustaba Nico, luego pues el presidente ahora dice Rashford. Bueno, es una forma de justificar y de darle grandeza a Rashford. Sí que creo, de alguna forma, porque podemos hablar del presidente del Barça sobre su capacidad para afrontar una carrera de 110 metros vallas y ir saliéndose con la suya, pero su instinto futbolístico me hace pensar de que efectivamente, en este caso, creo que él le gusta más Rashford. No lo ha dicho para quedar bien, sino que la operación de Nico ya estaba muy en alerta, sobre todo porque el Barça sostiene que fue el agente de Nico y el jugador el que se ofrecieron. Luego no le pudieron dar respuesta a su propuesta y pasaron por otro camino. Lo de Luis Díaz seguramente habría sido el futbolista más consensuado, pero el Barcelona no tiene dinero para afrontar una operación como la de Luis Díaz, y en cambio sí ha podido hacerse con los servicios de Rashford, en que es un reto para las dos partes, ¿no? Para Rashford, de si recupera su nivel, hay esos tipos de jugadores, lo que pasó con Anthony, por ejemplo, en el Betis, la capacidad que tiene Flick para recuperar futbolistas que teóricamente están en momentos bajos, el año pasado con Rafinha, con De Jong, con Íñigo Martínez, con otra gente, y luego pues la capacidad de eso de que el club le alivia, aunque todavía no pueda inscribirlo, los problemas de tesorería, porque una cesión después de que Rashford se haya bajado el sueldo, creo que estaba en unos 19 millones netos o algo así, una auténtica barbaridad, y creo que ha pasado a la mitad. O sea, pues dice de que expresa un poco la situación que viven las dos partes, que se han dado, han encontrado una coyuntura perfecta para reivindicarse. Veremos también cómo sale esta operación. Aquí en el fondo, que es la persona más fiable que hay en este momento en el Barcelona, depende de lo que diga Flick, y por lo que sabemos Flick, le parece bien jugar con Rashford, ¿no? Como quinto delantero prácticamente, porque a los tres que vienen jugando últimamente se unió al final esa temporada tan buena de Ferran, especialmente en la Copa. Veremos, pero Laporta siempre sale bien. También en la misma entrevista ha dicho que lo que le sabe mal de la fiesta de Lamine es habérsela perdido.
Sí, sí, sí,
lo
sí.
Cual eso confirma también su forma de ser, ¿no? Y también me lo creo. Es decir, aunque la gente pueda creer que no, me creo que le gusta Rashford y me creo que le hubiera gustado estar en la fiesta de Lamine. Otra cosa es que te guste o no te guste lo que dice.
O sea, que tú te lo crees a pie juntillas, porque igual hay gente que dice, ese es un chascarrillo de nada. No, no, no. Ramón Mesa, tú que ya llevas mucho tiempo. Tú vamos, lo dijo pensándolo de verdad, vamos.
Mira, no me creeré lo que ha pasado, todos los contratos con diferente, o sea, con todo lo que sea fútbol para mí es discutible, o muchas de las cosas de fútbol. Contratos, hemos visto una gira que se ha aplazado hasta no sé cuántos, el fair play financiero, cualquier acuerdo, la regresa al estadio, todo ese mundo es muy tenebroso, por decirlo de alguna forma, o muy difícil de descifrar, o al menos algunos no sabemos descifrarlo. Entonces te tienes que creer o no lo que ellos dicen, ¿eh? Aunque luego vayan cambiando, por ejemplo, las fechas de estreno del Camp Nou. Pero en este caso, en esos dos casos de jugadores, sí que me lo creo.
Oye, y del Madrid. Ha contado Manuel Javois, Paco Jo en Ser Deportivos, que Vinicius ha pedido al Real Madrid cobrar lo que cobra Mbappé para ampliar su contrato. ¿Tienes la sensación de que esto empieza a oler mal?
Sí, es probable que no sea la decisión más inteligente de Vinicius, sino es que tampoco esté cubierto de decisiones muy inteligentes, ¿no? Respecto a su relación con el club, respecto a su rendimiento en el campo, especialmente después del palazo del Balón de Oro, que estaba ya dado y del que ya presumía también en el juego. No sé, ha tomado un derrotero muy complicado, ¿no? Y a mí me molesta especialmente porque, en fin, siempre he sido un enorme defensor de él, lo voy a seguir siendo porque al 100% me parece uno de los tres jugadores más determinantes del mundo. Se puede decir cualquier partido cuando le dé la gana, o sea, tiene algo que nos entrena, que es velocidad, tiene un regate extraordinario, da espectáculo, en fin, me parece un jugador fuera de serie, y un tipo además que llegó al Madrid con una losa encima y del cual se rió hasta el Utillero, con perdón, el Utillero no se rió, es una forma de hablar, no quiero líos, pero del cual se rió todo el mundo prácticamente cuando llegó y empezó a fallar goles y de repente empezó a crecer. Es decir, lo siento como propio, yo creo que Madridismo lo siente como propio, lo siente como algo que ha crecido en el Bernabéu hasta florecer y explotar de la manera en que lo hizo. Y este tipo de juegos, sobre todo con el Real Madrid, que es probablemente el club del mundo al que menos le gustan estos juegos, ¿no? De filtraciones, de comunicados, de presiones, de historias de que tengan que ver con partidas de ajedrez complejas y enrevesadas con las cuales sacar más dinero. Nunca han terminado bien para los jugadores, nunca han terminado bien, no terminó bien con Sergio Ramos, no terminaron bien con leyendas de las cuales se pensaban que eran absolutamente imprescindibles. Al final nadie es imprescindible en el Madrid, absolutamente nadie. Salió mal Di Stéfano, que fue el que refundó prácticamente el club con Bernabéu. Han salido mal a veces muchas estrellas que creían que podían estar a la altura de negociación con el club y podían doblarle el pulso, ¿no? Y no lo hicieron y no lo va a hacer Vinicius, si sigue así, que tendrá que valorar si va a hacer frío fuera del Madrid o no. Pero si este pulso se confirma que va a existir y va a tener además los términos que él decide en cuanto a informaciones, a cuentagotas, etcétera, no va a ser bueno para él, no va a estar centrado en el campo. Tiene este año un entrenador que no va a pasar una, que el tipo que no corra y baje y defienda, y hay dos en el Madrid que no bajan y defienden, que son Mbappé y él, entonces tendrán que bajar y defender, porque si no este entrenador los va a dejar en el banquillo, no se va a cortar nada. Y si aún por encima Vinicius se pone a jugar por los despachos, pues más razón para que se descentre en el campo. El madridismo necesita a Vinicius al 100%, lo puede necesitar al 80 o al 70 porque sigue siendo muy determinante, pero no al nivel con el que terminó la campaña última, ni al nivel en el cual esté más pendiente de su nuevo contrato que de celebrar títulos con el Madrid. Mira, ¿no? Sus pruebas de amor con el Madrid han sido evidentes y muchas y múltiples y se agradecen un montón. Pero caramba, joder, dejémonos de estas historias, ¿no, tío? Pongámonos a jugar y a recuperar el nivel que teníamos, y si quieres ganar, lo que no puede ser es que tú no consigas un título individual importantísimo para ti y de repente el nivel del equipo descienda porque tu nivel desciende, ¿no? Es decir, que haya sido un palo, lo entendemos. El Madrid, fíjate si se solidarizó con él, que montó un numerito del cual se habló mucho en todo el mundo, porque no asistió como señal de protesta a la gala, como una muestra de apoyo en la cual la imagen del club se resintió para apoyar a Vinicius en esa, que tenía que recoger un premio a Ancelotti y tenía que recogerlo el Madrid. Y no se fue porque se creyó injusta esa decisión de quitarle el balón de oro, ¿no? De no dárselo. Pues, joder, no sé, es una relación que no tiene por qué estropearse con estas menudencias, ¿no? Pero, en fin, no sé.
La sensación es que a raíz de aquel 28 de octubre del año pasado, cuando, digamos que contra pronóstico, aunque ya contamos a eso de las 2 de la tarde aquel día con Antón Meana desde París, que todo olía que iba a ganar Rodrigo y que finalmente no viajaba a la expedición del Real Madrid, que desde entonces Vinicius se diluyó. Empezó muy bien la temporada, la 24-25, y desde entonces se diluyó por completo. Y ahora, como ha contado Paco Jo, se descuelga cuando ya había un acuerdo que contamos en la SER a mitad de la temporada 24-25 para renovar y para ampliar su contrato. Ahora se descuelga con que quiere cobrar lo mismo que Kylian Mbappé. Ramón Besa, Manuel Javois, como siempre un placer. Aquí los viernes por la noche en el Larguero. Un abrazo.
Un abrazo grande a los dos. Buenas noches.
Igualmente. Cuidaros todos. Buenas noches.
Enseguida estamos en Francia con Borja Cuadrado, porque el Tour de Francia se nos va, aunque parece que ya desde hace una semana o 10 días está absolutamente todo el pescado vendido. Antón Meana, Carrusel Mercato, como todos los días aquí en el Larguero. Cosas que no hayamos contado en la hora y 5 minutos que llevamos de programa. A ver.
Pues mira, está muy interesante hoy el tema en el extranjero. Hemos contado capítulo a capítulo el culebrón Gyökeres, que es el del verano, si dejaba el Sporting para marcharse al Arsenal. Es una operación que está ya por fin cerrada y va a jugar en el Arsenal de Arteta el delantero Víctor Gyökeres, pero los compañeros de Abola anuncian que el presidente del Sporting de Portugal le ha puesto una multa muy importante a Gyökeres antes de irse por no incorporarse a los entrenamientos de pretemporada el pasado día 12. La multa es histórica y asciende a un mes bruto de salario de Jokeres, es decir, 333.000 euros, por no presentarse a los primeros entrenamientos de pretemporada. Ya que hablamos de mucho dinero, de lo que se habla ahora mismo en Inglaterra, lo apuntan los compañeros del Guardian, es del ofertón que recibe el Newcastle porque se marche Alexander Isak a Arabia Saudí, al Al Hilal. Un jugador, Isak, que se quería marchar al Liverpool, no le dejaron irse, han hecho otros movimientos y una oferta mareante de más de 600.000 libras a la semana para que Isak juegue en el Al Hilal de Arabia Saudí. Para que veas cómo está el mercado, Álvaro, Inglaterra, te digo, Isak por mucho dinero, Jokeres en Portugal, mucho dinero, está la cosa bastante más canina en Francia. La noticia de mercado más importante del día en Francia es que el Nantes tiene un acuerdo con el Neón para que fiche por el Nantes Nathan Sessé. Y me gusta esta noticia que leemos en Italia. Fue una de las sensaciones del Mundial de Clubes con la Juventus, Yildiz. Pues bien, lo quiere el Chelsea. Han ofrecido 68 millones de euros por el futbolista de la Juventus y la Juve dice que no. La apuesta es importante, no quieren dejar tocado al equipo. Este culebrón no ha terminado, pero el asalto del Chelsea por Yildiz era bastante fuerte y la Juventus le ha contestado claramente no al equipo de Enzo Maresca.
Carrus el mercado, hoy sobre todo centrado en el mercado internacional, en el mercado europeo. Un abrazo grande, Antón. Adiós.
Un abrazo.
Gracias. Hasta ahora. Chao. Isa Pacheco está por aquí. Hola, Isa. Buenas noches.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy ha tenido lugar una rueda de prensa de FIFPRO, que es el sindicato mundial de jugadores, es decir, la AFE a nivel mundial, donde de alguna manera se quejan pues de lo que estamos viviendo día a día, de un calendario absolutamente saturado, Isa.
Exactamente, se quejan de la falta de descanso física y mental que tienen los jugadores. Recordemos que a esta hora aún el Real Madrid no sabe a ciencia cierta si el 19 de agosto jugará su primer partido de Liga o no. El Madrid lo quiere aplazar, la Liga no. Y ahora mismo el juez único de competición está pensando qué hace, si le da la razón al Madrid, si aplaza esa primera jornada o si le da la razón a la Liga. Bueno, pues como comentabas, ha habido una reunión importante en Ámsterdam. Tras ese encuentro, el secretario general de FIFPro, Alex Phillips, ha comparecido ante los medios en una rueda de prensa telemática y ahí la cadena SER ha querido conocer si FIFPro apoya esa petición del Real Madrid de aplazar su primer partido de Liga para que sus jugadores tengan más días de rodajes. Recordemos que los blancos vuelven al trabajo el 4 de agosto, tendrán menos de 21 días de pretemporada, lo mínimo que exige AFE, y claro, desde FIFPro, en boca de su secretario general, querrían claramente otro escenario para los blancos.
Pero en este caso, ¿qué puedo decir? Queremos que los jugadores y también el sindicato en España seguramente está trabajando para defender a esos jugadores, que tengan un buen descanso, que tendría que ser idealmente 4 semanas de descanso y 4 semanas de pretemporada, o sea, 8 semanas en total, pero estará lejos de 8 semanas, seguro.
Estaremos atentos a ver qué decide el juez único de competición, de si le da razón al Real Madrid y de si los jugadores de Xavi Alonso pues tienen más de 21 días de pretemporada.
Veremos qué sucede, pero el Sindicato Mundial de Futbolistas también pone la voz de alarma de la situación actual y, como dice Isa, estamos a 25 de julio y no sabemos cuándo va a empezar el Real Madrid la temporada 25-26. En principio, según la Liga, va a ser el martes 19 de agosto con ese Real Madrid Osasuna, pero el Real Madrid ha recurrido. Veremos qué se decide finalmente. Gracias, Isa. Una menos 20. Nos vamos a Francia. En algún lugar de Francia. ¿Dónde, Borja Cuadrado? Buenas noches.
Buenas noches, a las afueras de Annecy, donde está uno de mis lugares favoritos, uno de los lagos más espectaculares, y tú que eres también un francés gourmet.
He estado en Annecy, qué bonito es Annecy.
El lago,
muy
sobre
bonito,
todo.
El lago, fundamentalmente.
No hemos visto el lago, hemos llegado ahora de noche y pierde su encanto, pero es una zona espectacular, como tú bien sabes.
Tengo la sensación desde hace ya 8 o 10 días que te doy paso para que me cuentes otras historias porque todo el pescado está vendido. Hoy era la última etapa alpina. Recuérdanos quién ha ganado, cómo están las clasificaciones y ahora voy a lo que realmente me interesa. Borja.
Pues ha ganado su segunda etapa Timmer Arensman, el neerlandés de Ineos. Era aquí en la cumbre de la Plana, otra vez con unas condiciones climatológicas, la verdad es que infernales. Y ha logrado la victoria Arensman, a pesar de que, bueno, pues ha atacado a Pogacar, a Vingegaard en el último puerto. La primera vez no lo consiguió y en la segunda sí que logró la victoria, logró esa ventaja suficiente como para poder conseguir ese triunfo. Y en la clasificación general, bueno, hoy después de 44 etapas, ojo a este detalle, después de 44 etapas, Vingegaard ha quedado mejor que Pogacar en el Tour de Francia. Es sintomático. Ha bonificado 2 segundos más Vingegaard que Pogacar y en la general domina el esloveno con 4'24 sobre Vingegaard y 11'09 con el alemán Lipovic, que parece que tiene bastante amarrada ya la tercera posición.
¿Cuántos españoles quedan en liza?
8 de los 10.
8 de 10. La época de las vacas gordas, de no sé, 3, 4, 5 equipos españoles, que iban 30, 40 ciclistas españoles, es que ha pasado. Claro, nos quedamos sin Enric Mas y sin Carlos Rodríguez. Vamos, que hoy te ha costado incluso hasta meter a alguien en el carrusel de Marquínez y compañía, meter a algún ciclista español. ¿Te ha costado?
Sí, ha costado. A ver, la pieza era buena, es el corredor español más veterano, que además ha ganado 2 etapas en el Tour, como es Ion Izagirre. Y bueno, pues ha llegado en el puesto 85, pero tampoco teníamos a Raúl García Piera, le hemos visto que está haciendo un buen Tour el madrileño, pero no hemos conseguido al final tampoco poder hablar con él, tampoco era hoy demasiado fácil el trabajo en línea de meta, y hemos hablado con Ion Izagirre, el guipuzcoano del equipo Cofidis, le escuchamos.
Sí, ya se preveía, ¿no? Etapa corta, explosiva y bueno, último día para los de la general también, y bueno, con este tiempo de frío y lluvia, pues también ha sido duro, ¿no? Ya sabemos cómo son las cosas, a veces, pues bueno, intentas y no salen, y otras veces salen, pues bueno, hay que seguir luchando, hay que levantar la cabeza.
Pues esas eran las palabras de Izagirre. Y tengo un minuto para que cuentes a aquellos oyentes que no te escucharan ayer que hoy se ha reducido la etapa a casi 30 kilómetros porque no se ha subido un puerto porque había alerta bovina, alerta sí, ganadera.
Ha habido un brote en una granja que estaba situada en el puerto de Sesís, de segunda categoría. Al final no se ha podido ascender. Primero porque yo creo que había que proteger de una posible propagación de virus también a los miles de aficionados que pudiera haber, también a los ciclistas. Y segundo también porque, por lo visto, a los ganaderos les ha sentado muy mal que, en teoría, eran únicamente unas pocas vacas, ¿no?, las que se encontraban contagiadas y les han obligado a sacrificar a todo el rebaño. Entonces había riesgo incluso de que boicotearan la carrera los ganaderos y al final ha dicho la carrera, entre una cosa y otra, dejamos la carrera de 135 en 95 kilómetros y nos ahorramos un problema.
Qué etapa tan corta, ¿eh? 95 kilómetros. Bueno, pues todo el pescado vendido, va a ganar el Tour de Francia Pogacar, segundo Vingegaard y tercero Lipovic. Y mañana prometo que con Marquínez, con Torres y con el propio Borja haremos un análisis de lo que ha sido esta edición del Tour de Francia, donde parece que ya prácticamente desde el primer día Pogacar se puso líder, o casi casi, y estuvo todo el pescado vendido. En fin, a ver si tenemos más emoción en la Vuelta Ciclista a España, que preveo que va a ser movida y muy bonita. Y lo contará Borja Cuadrado in situ. Un abrazo, Borja. Hasta
seguro
mañana.
Más bonita. Un abrazo.
Hasta adiós. Luego. Con lo que le gusta a Borja Cuadrado es sus 3 semanas en Francia siempre cada año.
El Larguero con Álvaro Benito.
Esta es la canción de Led Zeppelin con la que hoy Iris Tio y Denis González se han colgado otra medalla de oro. Vaya sentimiento, qué talento el de Denis González, pero nos queríamos centrar en Iris Tio. Tiene 22 años y por si no lo sabes, te lo decimos a esta hora de la noche en El Larguero, es ya una de las realidades más potentes del deporte español. Elena de Diego, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Pues sí, ha sido un ejercicio precioso ese desamor, así lo han titulado Iris Tio y Denis González, y también lo han creído los jueces porque les han dado hasta 5 dieces en impresión artística, que les han valido para sumar 4 décimas más que la pareja rusa y conseguir el tercer oro para España en estos mundiales de Singapur. Y estos 3 oros llevan el nombre de Iris Tio, que se ha coronado, Álvaro, como una de las reinas de este mundial. Ha sumado 6 metales, oro en el dúo mixto libre, oro en el solo libre, oro en el dúo libre femenino, bronce en el solo técnico, bronce en rutina técnica por equipos, bronce en rutina libre por equipos. Como decías, con 22 años es la primera española en ganar 3 oros en unos mundiales, algo que no habían logrado ni Gemma Mengual, ni Andrea Fuentes, ni Ona Carbonell. Y aunque ahora es tiempo de disfrutarlo y mucho, es inevitable pensar en todo lo que puede por venir ante una tricampeona del mundo.
Hola Iris, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué estás ahora mismo? ¿Más contenta o fundida? Dime la verdad.
Pues mira, todo. Es un mix de emociones y de sentimientos porque la verdad es que estoy súper feliz, súper orgullosa, muy contenta, pero también súper cansada y con ganas de descansar.
¿Dirías que habéis hecho, los dos, Denis y tú, hoy un ejercicio perfecto?
A ver, perfecto nunca está, ¿no? Siempre hay algo para mejorar, pero la verdad que lo hemos dado todo en la piscina. Estamos muy orgullosos y la verdad que ha sido una temporada muy bonita donde hemos ido a muchos campeonatos con esta coreografía y en cada uno de ellos hemos ido mejorando poco a poco y la verdad que ha sido muy especial y muy bonito esta final, ya que ha sido como realmente como la recompensa de todo el trabajo.
Y cuéntale a los oyentes del Larguero cómo es ese trabajo, porque desde fuera se ve la sincronizada como un deporte súper duro, muchísimas horas de trabajo, intentando acercarse a la perfección. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en estos últimos meses, un día a día en la vida de Iristio?
Pues sí, o sea, lo es. Nos levantamos, mira, ahora con Andrea hacemos un horario un poco distinto, pero que está muy bien, porque hacemos directamente las 8 horas de entreno por la mañana y así tenemos la tarde libre, pero eso implica levantarnos a las 6:30 de la mañana para a las 7:30 ya estar entrenando a tope. Combinamos eso con 3 días a la semana, hacemos crossfit para estar fuertes y ganar masa muscular. Luego también lo combinamos con estiramientos y extensión y flexibilidad con los entrenos de acrobacia de Víctor. O sea, es un deporte muy complejo, ¿no? Como veis, y pues eso, empezamos a las 7:30 y acabamos a las 3:00 p.m. Entonces, gracias a esto tenemos la tarde libre, pero bueno, la mañana es muy intensa y eso, hacemos mil cosas, ¿no? Como tenemos tantas coreografías para hacer y necesitamos a veces trabajar técnica o la ejecución o crear las coreografías nuevas, es decir, inspiración. Y bueno, es complejo, duro, se necesita mucho esfuerzo, pero creo que este equipo tiene mucha ilusión, le hemos puesto mucha ilusión este año y mira, gracias a esto hemos sacado unas coreografías muy chulas.
Hablando de las coreografías, te escuchaba el otro día en Ser Deportivos con Paco Jo, creo que es el primer oro que consigues, que la coreografía es de la canción que yo creo que todos tenemos en mente, de los Juegos Olímpicos de París, la de Celine Dion, el himno al amor, con el que casi casi se cierra esa ceremonia de apertura. Yo creo que a todos los que estábamos ahí en París nos emocionó. O sea, por ejemplo, ¿la elegiste tú?
Pues mira, un poco entre las dos, sobre todo para el solo, es muy importante que la música me guste, porque al final soy yo la que tengo que nadar, y siempre lo hablamos con Andrea, ella me propone músicas y yo le propongo músicas y esta vez esta música me encantaba y como que tenía muy claro que algún día quería hacer un solo con esta canción y que mejor ahora que de aquí a poco, justo ahora un año de los Juegos Olímpicos de París, es un momento muy bonito para recordarlo y la verdad que gracias a esta música que me inspira tanto y me gusta, pues hemos podido crear este solo muy chulo.
Iris, ¿qué papel ha tenido Andrea Fuentes en esta evolución que hemos visto en ti? Es verdad que ganaste la medalla de bronce por equipos en París, pero has hecho una progresión increíble. Nos decía ella el otro día que cuando te vio por primera vez supo que acabarías siendo campeona del mundo, pero que no iba a ser tan rápido. No sé, ¿qué papel ha jugado Andrea Fuentes en todo esto?
Pues para mí creo que, o sea, muchas cosas me han influido y muy positivamente. Estoy muy contenta de tenerla como entrenadora y me está enseñando muchas cosas, pero creo que una cosa que ha sido clave y que me ha ayudado muchísimo en este mundial ha sido la confianza que ha depositado en mí y que me ha como transmitido. Entonces creo que cuando con esta confianza pues he podido lograr todo esto.
Andrea hoy de hecho hacía unas declaraciones diciendo que no quería medallas de su equipo a costa de la salud mental y que se encontró a unas chicas que querían ser respetadas y que ella quería deportistas sanas y equilibradas. ¿Esa dirías que es la clave del cambio de Andrea?
Sí, totalmente. Es lo que intenta. Ahora es como que nadie le tiene miedo, ¿no? O sea, no tenemos miedo a fallar ni a equivocarnos en los entrenamientos, sino que es más que tenemos ganas de probar porque sabemos que nadie nos va a juzgar, que ella siempre lo toma todo desde el respeto y siempre intenta ponerse en tu piel y entenderte, ¿no? Y creo que esto nos ha ayudado muchísimo a que cada una pueda sacar su máximo potencial sin tener miedo a sacarlo, ¿no?
Pues es Iris, tío, 22 años, con todas las medallas que ha conseguido en estos mundiales de Singapur, con esas 3 medallas de oro en el solo libre, en el dúo libre femenino, en el dúo libre mixto, que ha sido la última, hace apenas unas horas en Singapur. Un beso muy grande y enhorabuena de nuevo. Gracias, Iris.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Gracias, Elena. Un abrazo.
Gracias a Iris, tío, una de las realidades del deporte español. 1:05, estamos a punto de acabar, pero antes...
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Con Ricky Díaz, ¿qué tal, Ricky?
¿Cómo ¿Qué
estás?
Tal, Álvaro?
Urensano de oro. A ver, ¿qué nos
Galicia,
traes por aquí?
Que se nos vaya el día.
Efectivamente. Tengo pendiente de ver todavía los fuegos de Apóstol.
Oh, pues, noche, pues está bien. También está bien un discurso de un arzobispo ahí delante de las autoridades gubernamentales.
Lo
pero
tengo
bueno,
que escuchar bien.
Eso te lo paso luego.
Adelante.
Lo mejor del día de hoy no es eso, sino un salto que pudo ser un susto bastante grande. Ocurrió en los mundiales de Singapur, en el que el saltador ruso, el clavadista Nikita Fedotov, te lo enseño aquí, está en la categoría de high diving, hace ese salto, pero debe caer mal y entonces son las atenciones sanitarias tienen que ir a rescatarle. El susto fue tremendo, se hizo el silencio en lo que es la pista y menos mal que todo quedó ahí porque lo hemos consultado con medios oficiales y confirman que el clavadista está bien, así que nos alegramos por él, por supuesto.
No, es que la imagen se puede ver a través del YouTube del arquero, es bastante impactante. Bastante. ¿Me muestras tu camiseta, por favor?
Mira, aquí
Pachanga Club.
María, aquí, clava aquí, mira.
Y son 5 camisetas diferentes del Celta de toda la vida.
Efectivamente.
Claro, que mucha gente se pregunta por qué la segunda equipación del Celta es blanca y roja, porque son los colores de la ciudad. Obviamente, los colores de.
Qué bonito final, ¿no? De gallego a.
Final muy gallego.
Qué bonito, joder.
Eso es. El día de Santiago, que ya finalizó. Gracias, Ricky.
A ti.
Adiós. Y a los que han hecho posible este larguero. Mañana volvemos. Carrusel deportivo de 3 a 6 de la tarde con el maestro Martínez y la penúltima etapa del Tour de Francia. Y a las 11 y media estaremos los del larguero. Feliz noche. Adiós.
El larguero. Álvaro Benito. Cadena Ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.